Viernes 4 de octubre de 2024, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Gonzalo Restini, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Josefina, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues aquí estamos, con Mr. Roboto.
Sí, al principio le miré con...
mira esta hueva.
No, una, no, como no me gustó tanto, pero después me fue encantando.
Es media rara igual.
¿Por qué?
Porque es como, este grupo era medio progresivo, así, una canción media entre pop y progresiva.
¿Qué encanta?
Sticks.
Sí.
¿Ya? Sticks tiene unas canciones bien buenas.
Sí, no lo cacho tanto, fíjate.
Ahí tiene unas canciones como medio romanticonas.
Voy a investigarlo.
Buenas, pero también hay unas malas, pero
bueno, esta, como en toda la vida.
Lo pongo a propósito de nuestra conversación de hoy, que vamos a hablar con el CEO de Latam, de CSA, de Lupo Ava. Que va a hablar de inteligencia artificial aplicada al marketing.
Ah, mira qué entretenido.
Al tema de marketing que viene viene Estados Unidos. Y
Grupo Avas es francés, tengo
Grupo
Avas
es francés, claro, pero es un gigante. Conglomerado de empresas asociadas al mundo de
del marketing, inicialmente la publicidad.
Inicialmente la publicidad, sí. Y hoy día, medios, creatividad. Y hoy día todo tiene que ver mucho con digital, así que vamos a tener una buena conversación. Y por eso pusimos Mr. Roboto. Mr. Roboto hacía alusión originalmente, yo creo, ¿ya? Chucky me puede corroborar o no, como a la amenaza japonesa a Estados Unidos. Porque habla de que hay un robot japonés que se va a tomar todo.
¿Tú has estado en Japón?
He estado en Japón.
Yo estuve en Tokio
una vez.
Y fui por una gira con el presidente Piñera en ese momento. Y nos llevaron a un centro tecnológico increíble.
¿Pero cómo son las giras?
Te he contado, ¿no? Yo
no,
lo he contado.
No,
son giras, mira. No voy hace tiempo a una.
O entretenida una pesadilla.
Tienen momentos buenos y momentos no tan buenos. Son un avión, que generalmente son comitivas grandes. Y
la gente se levanta la ceja cuando hola, y después termina en íntimo.
Pero como
haciendo
no
asado.
Nos vamos a separar nunca más.
Cristian, ¿no?
No, pero hay una división.
¿Entre
hay
quién?
Una división. Está el avión presidencial.
¿Que es un avión viejo?
Viejo en ese momento, pero bueno. Y lo opera las Fuerzas Armadas.
¿Cómo se llama? El Cóndor 4.
No me acuerdo. Bueno.
Vamos a vender el avión presidencial.
Pero lo tienen ahora medio retirado.
¿Sí?
Están haciendo unos arreglos. Hay una conversación al respecto. Bueno, lo opera las Fuerzas Armadas, que son encantadores. No, muy bien. Y adelante, iba el presidente, que tenía una pieza. Después tenía las autoridades, con sus asesores más cercanos. Todo eso es la primera parte del avión. Después, en la parte central, están los empresarios.
¿Pero van muy cómodos o no normal?
Depende cuánta gente vaya,
pues. No, pero el presidente tiene
el presidente tiene una pieza. Yo lo conocí porque me tocó entrevistar al presidente Piñera en el avión, entonces me hicieron pasar.
¿Qué hay ahí? ¿Un asiento?
Un asiento con una mesita,
ya,
y tiene
una
estantería. Sí, lo que pasa es que, claro, pero igual se mueven. Yo me acuerdo del presidente Piñera, que era bien hiperkinético y tenía mucha energía. Estábamos todos durmiendo y él recorría el avión en las noches. Y tú de repente te abrías un ojo y estaba el presidente como mirando.
Bueno, de aviones sabía.
Sí, pues sabía de aviones y dormía poco. Bueno, él adelante con su comitiva. Después, al medio, están los empresarios. La comitiva empresarial que siempre viaja con el presidente cuando son, sobre todo, viajes largos, a mercados interesantes, etcétera.
Y en el avión presidencial se van, ¿eh?
En el avión presidencial.
Porque les gusta estar con el presidente.
Porque ¿sabes qué? Se produce...
Una atmósfera.
De repente son viajes medios largos también. Porque tú, a mí me tocó ir dos veces a Asia, que son 36 horas volando. Entonces se produce mucha conversación.
¿Cuánta escala? Acá estoy leyendo que la última vez que el presidente Boric fue a China, 6 escalas.
Imagínate.
Quizá era otro avión, ¿eh?
No, yo creo que hicimos menos, yo creo que hicimos 2 escalas por ahí, bueno, en ese viaje en particular.
Pero
y después, 3.
El avión llegaba medio fiambre.
Oye, mucho presidente, sí.
A las 36 horas,
espérate. Fíjate. No sé tú, yo tengo cuerpo glorioso.
La gente llegaba muy elegante, terminada.
Oye, ya al medio de los empresarios, bla, 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 y atrás, así en la cola del avión, ¿dónde te estáis cayendo? Los periodistas.
Lógico.
Los periodistas. Pero el presidente Piñera tenía una cosa muy amorosa, que era que las mujeres dormían en los de A3.
Ya.
En los del medio.
Ok.
Entonces tú te podías, yo me iba durmiendo, claro, tendía.
Ah, ya.
Y los hombres iban en los de A2. Entonces iban un poquito más apretados.
Ah, pero sobran asientos.
No, a veces no, a veces sí. Pero sí, en general sobran. Pues si son, imagínate un avión, un Boeing 77, no sé, pues. O sea, sí, pues sobran.
Ah, mira.
Bueno, y ahí se produce toda la dinámica y después tú vas llegando a los distintos. Y esta división se replica después en los destinos. Los periodistas duermen en un tipo de hotel, los empresarios en otro tipo de hotel y el presidente en otro tipo de habitaciones.
No duermen todos.
No, juntos. No todos juntos como hermanos, no.
Miembros de una iglesia.
Miembros de una iglesia, de iglesias completamente distintas. Y está bien que así sea, para que no se mezclen los roles, ya. Creo yo.
Está
Oye,
muy bien,
¿eh? Estados Unidos creó más empleo de lo previsto en septiembre, sí. Y baja la tasa de empleo.
Así vimos, y los mercados celebraron inicialmente mucho jolgorio.
Sí, es que es una buena noticia.
Sí, buenísimo.
Siempre es muy buena noticia que se creen más empleos de lo que se pensaba, ¿no? Nosotros hace tiempo que no lo vemos.
Yo te voy a pasar esta mención para ti.
¿Por qué quieres que la haga despacito?
Hyundai y Ioniq. ¿Ah? Ioniq.
Ioniq. Ioniq 5.
¿Hicieron la mención despacito ustedes?
Sí, la hicimos.
¿Sea? Sí. Porque la Ioniq no hace ruido.
No hace ruido.
Y los ruidos de la ciudad son el 70% del ruido,
así,
son autos.
Así aprendí.
O sea, la ciudad del futuro va a ser una ciudad silenciosa.
Sí, yo creo que hay que ponerle algún tipo de sonido leve, algún tipo de elemento, porque si no, imagínate, la posibilidad de...
Ah, que te atropellen o cosas así. Bueno, pero todavía no estamos en eso.
No, cómo contribuye a la contaminación acústica es realmente impresionante.
Sí. ¿Y usted puede probarlo dónde?
Lo puedes probar, lo puedes conocer en Hyundai.cl, todos sus detalles. Oye, además es exquisito, es rápido.
Rápido, muy rápido.
Sí, muy, muy rápido.
Muy rápido. ¿Dónde lo puedes encontrar?
Ya te dije, en Hyundai.cl puedes conocer Perfecto. Todos sus detalles.
Oye, Ducati, vaya a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Usted lo puede conocer en la avenida Las Condes, 11412, los puede ir a probar ahí, o en DucatiChile.cl.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables, y además son gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
PwC Chile ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y tú, bueno, me imagino que ya tenés, pero bloqueada ese día, Gonzalo, el 16 de octubre, ¿no?
El tema de...
Sí. De PUC.
¿Hay entrada o no hay entrada?
Sí, sí hay.
Ya.
O sea, no sé, pero yo digo, los que están interesados, yo me apuraría en ir a comprar, porque la verdad es una cumbre.
¿Dónde se compran?
Se compran en peopleday.lat/Chile.
Una cumbre de recursos humanos global.
Sí, lo mejor, oye, lo mejor que se hace en Latinoamérica, y un momento especial para hacer networking, para participar en estos workshops, en talleres de inspiración. Van a tener speakers de primer nivel, así que la verdad, muy, muy buena oportunidad, no se lo pierdan.
Carlos Páez de los...
Va a estar Carlitos Páez, exactamente, de los Andes.
No, que ahí amigo argentino.
No, jamás lo invitaría.
Ya, vamos con nuestra sección, ¿o no?
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Y como todos los viernes, ya estamos en nuestra sección de Emprendedores de Información Privilegiada, una sección que es apoyada por Copec Wind, que la pueden encontrar en Spotify, en la página de la radio. Y hoy día me acompaña Gonzalo Restini y está con nosotros Juan Damía, el CEO de la TAM, de CSA, del grupo Avas.
Avas Media.
Avas Media.
Así es. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien.
Excelente. Vienes de Texas, sabemos, ¿ah?
Así es,
de Houston. Y estás acá, Houston, me escribió un amigo mío que lo estoy mirando por acá, Gonzalo Parra, para contarme que venía el crack de la aplicación de inteligencia artificial al mundo del marketing. ¿Te sobrevendió un poco o no?
Me sobrevendió muchísimo. Y ahora tengo que remarla yo solito aquí.
No, sí.
No, pero te acompañó aquí, está haciendo. Oye, ¿cómo te va? Gusto de tenerte por acá.
Es un gusto estar aquí. con ustedes.
Pues, la inteligencia artificial, si quieres parto yo, Josefina, sí, preguntando, tiene aplicaciones múltiples rubros, ¿no es cierto? Se habla mucho, bueno, de la medicina, por ejemplo, cómo son capaces de identificar los algoritmos, ciertos patrones que los mejores doctores del mundo no son capaces de identificar, etcétera. En el mundo del marketing es bastante evidente que van a pasar cosas muy, muy interesantes, pero una discusión que está en desarrollo, ¿no es cierto? As we speak. ¿Qué se está viendo? Y cuéntanos de tu privilegiada perspectiva, ¿qué está pasando en el mundo del marketing con la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de decisión?
Uf, está pasando muchísimo y estamos realmente en una revolución que yo creo que va a ser mucho más grande que la de Internet inclusive. Fíjense que lo que era el mundo antes de Internet y ahora cómo cambió totalmente en todo. Nuestras vidas. Ahora esto con la AI, ajustes en los cinturones, porque esto va para más.
¿En marketing está hablando o en general?
En general y en marketing en particular. Como ustedes saben, todo el marketing se ha vuelto, en un momento era uno a uno, uno iba a la carnicería y conocía a la persona y hablaba uno a uno con ellos y entendían cuáles eran las necesidades de uno. Después el negocio se expandió a modelos masivos. Uh-huh. y había algo llamado en marketing relacional información dura, blanda y referida a momentos, ¿no? Que es la información que nunca cambia, la que cambia a veces. Estoy casado, soltero, uh-huh. estudio, soy profesional. Y después la referida a momentos. La referida a momentos es la que más permite a uno tener una relación más íntima con su cliente y es la que siempre ha sido muy difícil tener. Ahora no solamente se disponibiliza esa información referida a momentos, es casi referida a segundos. Por ejemplo, cuando tú estás interesado en comprar algo, tenemos algoritmos que van de alguna manera perfilando a vos como usuario. Pero una vez que compras algo, en el momento tu perfil de usuario, de cliente, cambió completamente. Es como que antes ese perfil para vos quedaba. Si era una persona de ABC1, profesional, con este perfil, eso era tu perfil como consumidor. Ahora eso cambió en el momento que vas, iremos cambiando. Hiciste una compra, tu perfil de usuario cambió completamente. Y entonces, esa información referida a momentos no solamente que te permite entender mejor al usuario, sino que el usuario cómo va cambiando en cada momento. Es como que vamos construyéndonos entidad en cada momento y la inteligencia artificial nos permite entenderla y dialogar con ese usuario uno a uno, como si lo conociéramos en todo momento.
Juan, ¿y cómo hacemos para mantener el equilibrio para que eso sea una conversación, un diálogo y no una invasión, finalmente, a la vida del consumidor?
Bueno, pero fíjate una cosa, ¿no? En el cuanto más información tenemos, más relevantes podemos ser. Es como que yo te conocí hace 4 años y hace 4 años te gustaba, no sé, salir a correr por la mañana y no sé qué. Ahora sos experta y jugás al golf. Imagínate, yo vengo y te digo, hey, vamos a salir a correr a la mañana, y vos decís, ¿qué estás hablando? Yo no corro, ¿no? Eso es lo que pasó con el marketing antes. Había una idea o un conocimiento del usuario que se mantenía en el tiempo y el usuario evolucionando. Ahora lo que podemos hacer nosotros es llegar a vos con algo que para vos es relevante y útil en este momento. Sí, con lo cual es menos invasivo. Es, yo en este momento estoy buscando palos de golf y tengo la capacidad de ofrecerte palos de golf en oferta cerca de tu casa. Sí.
Sí, sí, claro, no, yo me refiero, de repente uno estamos hablando ahora de palos de golf y es probablemente que yo me meta a mi teléfono en 10 minutos más y me van a salir muchas ofertas de palos de golf.
Qué bueno, ¿no?
¿Sí o no? No sé.
Depende de lo que uno está buscando. ¿Y cómo? ¿Qué? Porque esto que estamos conversando, que me ofrezcas palos de golf, es una tecnología que existía, me parece, antes de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha variado la aplicación de este concepto de ofrecer ofertas relevantes, instantáneas, y que son capaces de seguir tu cambio de perfil en la lógica que tú estás comentando? ¿Qué cambió o qué está cambiando?
Bueno, lo que está cambiando, hay un montón de cosas. En la parte digital y en la parte física. En la parte logística, imagínate que vos ahora podés ir planificando, prediciendo la compra, y esos cambios de compra ir trasladándose en tiempo real a la parte logística, lo cual te permite llegar mucho más rápido a todos lados. Ten en cuenta que todo lo que es inteligencia artificial, obviamente, la parte lógica, que es la parte de programación, etcétera, va mucho más rápido que la parte física. Bueno, no puedes avanzar a esa misma medida en temas logísticos, con lo cual, cuando más puedas predecir, por ejemplo, hoy en Estados Unidos tenés Amazon haciendo entregas en el día, ¿sí? Es una compra y te llega en el día. Eso se hace por ir prediciendo comportamientos y enviando productos a warehouses. O sea, acá no es que en el momento que compras está haciendo el producto desde cero hacia ahí, sino que el producto ya fue preenviado para tener un stock cercano en un centro de distribución. Sí. Y entonces lo que se está logrando es mucha más velocidad, está logrando mucho más conocimiento. Es cierto que antes había algoritmos predictores para poder ofrecerte productos más relevantes, pero lo que está pasando ahora es que yo te ofrezco no solamente en una predicción en cuanto a lo que yo pensé que un usuario con tu perfil viene comprando los últimos 6 meses. Todo ese algoritmo lo armé y lo estoy tomando con información de hace una hora, con lo cual la relevancia incrementa muchísimo. De hecho, nos ha pasado. Me acuerdo que hace unos años atrás había un marketplace muy importante de Latinoamérica que hizo una especie de paquete. Una persona fue a comprar algo y compró una polera de Boca Juniors. Uh-huh. Y en el paquete le puso un biberón, una mamadera. Uh-huh. De River, ¿no? Lo cual hay mucho significado detrás de eso y es un poco complicado. Y eso pasó obviamente porque los algoritmos no tienen razonamiento, ¿sí? O sea, básicamente lo que hacen es mecanismos, si esto ocurre, entonces ¿qué hago? Eso es un poco cómo funciona un algoritmo. Pero no tienen la capacidad de razonar y darse cuenta que enviar una camiseta, una polera de Boca con un biberón de River puede ser un poco complicado. Ahora,
esto cambia completamente la forma en que se vende finalmente, porque antes, claro, uno tenía un producto, había una publicidad por entre medio, se daba a conocer. Ahora con esta fórmula y con este grado tan detallado de conocimiento respecto a los consumidores, al final es mucho más directo entre la empresa y el consumidor. O sea, estas etapas intermedias van como diluyéndose de alguna manera, ¿o no?
Claro que sí, claro que sí. Y eso permite también bajar costos, llegar al mercado con mejores productos, más económicos. La verdad que hoy, por ejemplo, mencionabas recién el Hyundai Ioniq, ¿verdad? Uh-huh. Hoy los vehículos están conectados con las compañías que los producen y tienen un feedback constante de cómo nosotros manejamos el vehículo. Ayer justo hablamos de un algoritmo que permite entender cuando uno desarrolla un vehículo, uno hace otros cálculos de ingeniería pensando en qué momento ese vehículo se va a romper algo, lo que sea, y pone los servicios en base a eso. Sin embargo, cuando el vehículo sale a la calle, depende si están en, por ejemplo, en Santiago, o si está en San Pablo, o si está en Buenos Aires, donde sea, ese vehículo va a durar diferente cantidad de millas para cada una de, no sé, cambio de aceite o lo que sea, con distribución, etcétera. Eso hoy las compañías pueden tener un feedback constante y llamarte a hacer un cambio de aceite antes si es necesario, porque ellos tienen traqueo de todos los indicadores o los sensores del vehículo, ayudándote a, por ejemplo, a que no arriesgues tu vehículo a ir a un servicio más rápido a tiempo. Entonces acá es un poco de balance. Vos recién planteabas el tema de, bueno, no sé si me gusta mucho que me escuche el teléfono y me dé cosas, ¿no? Y es un tema muy interesante, el tema de la privacidad, que es un tema que tiene tanto peso y que puede hacer que se vaya toda la miércoles con esto, ¿no? Y es importante, es un balance entre cómo logro que esa información me ayude a mí como usuario y en qué momento estoy pasando esa línea entre que me siento invadido mi información.
¿Y eso en qué estado está? Porque, claro, están estas leyes de protección general de datos y qué sé yo, pero al final, en la práctica, si tú eres capaz de construir ofertas tan relevantes en tiempo real, etcétera, es porque de alguna manera eso está, no sé si bypaseado, que es una palabra muy fuerte, pero sí parece no operar con tanta fuerza, porque si tú sabes que me tienes que ofrecer un palo de golf, porque yo, no sé, conversé de los palos de golf, que yo creo que los teléfonos parece que sí escuchan, yo pensaba que no, fíjate. ¿Cómo las compañías están visualizando o manejando este problema, la privacidad?
Bueno, mira, Europa sé que está más avanzado. Sí. ¿Sí? Y más avanzado significa que en algunas cosas como que se fueron muy lejos. O sea, que están
muy flexibles.
Lo cual es normal. Cuando uno abusa de algo, él, digamos, le da contrapartida, es un exceso de regulación, y es entendible, ¿no? Porque uno se siente un poco violado a veces con el nivel de falta de protección de los... Sí. En Estados Unidos es por estado, básicamente. Es muy laxo cómo se utiliza. En Latinoamérica estamos en pañales, lo cual significa, y mi gran temor es que haya mucho abuso, y el abuso traiga demasiadas regulaciones que no nos permitan desarrollarnos. tengamos en cuenta que Latinoamérica son los países que más rápido está evolucionando en cosas. O sea, yo recuerdo cuando era más joven que siempre admiramos a Estados Unidos, que iba más lejos que nosotros. Hoy, no sé si sabían, Chile es el país que está más avanzado en toda la región en términos de talento de AI. ¿Sí? Y sería una tragedia que empezamos a poner regulaciones que esa gente no tenga capacidad de desarrollar modelos. Y lo que sí es una tragedia para mí, para Chile, es que ¿qué se imaginan que hace todo ese talento de AI en Chile?
¿Se va a Estados Unidos?
Se va a otro país.
Claro.
Y entonces es como uno está hipotecando el futuro del país. Por eso digo, el tema de... Hay dos maneras que impacta el tema de la privacidad hoy en las compañías. Uno, por multas. Que mucha gente es lo que primero uno piensa que es lo importante. La multa sí es importante porque, no sé, hubo una empresa de que vende como joyería en Estados Unidos online, que por solo no explicar, o sea, decía que estaban traqueando la información del usuario, pero por no explicar de qué manera va a ser utilizada correctamente, tuvo una multa en menos de 30 días del gobierno de Estados Unidos de 2 millones de dólares, ¿no? Y eso es solamente por una ocasión. Eso es importante. Y en América Latina ya pasó, ¿eh? Ya hubo compañías que recibieron multas de $500,000, de $700,000 por abusos en temas de privacidad. El primer problema es el impacto en la marca, porque los usuarios están muy atentos actualmente. Fíjate que lo primero que tú me mencionaste respecto al tema de AI fue que te sentías incómoda de que el teléfono esté escuchándote y te dé cosas.
En general no me gusta que me escuchen las conversaciones. Bueno, nadie, ¿no? Por eso, no solo el teléfono.
Entonces imagina que sale de una marca diciendo tal marca no estuvo protegiendo la información de sus usuarios, automáticamente genera un impacto marcario que es muchas veces más que la multa.
Por eso te preguntaba como el equilibrio finalmente, ¿cómo se busca? ¿Cómo se logra?
Yo creo que la manera que uno tiene que pensar es de qué manera yo utilizo la información. Primero, que el usuario tiene que tener en cuenta, tiene que saber. Si a mí me preguntan, por ejemplo, como ahora está pasando con lo que se llama cookie deletion, que es cuando uno ingresa a un sitio, ahora sí, te preguntan.
Te pregunta.
Bueno, si a uno le preguntan, es como fair, ¿no? Sí, es, bueno, yo sé claro. Que me puedo poner que sí o puedo poner que no. Ahora, lo que van a...
El problema mío, si yo no leí, ese ya es problema mío, no.
Exacto, pero lo que pasó... ¿Y por qué llegamos a esto? Es porque nunca se le dijo al usuario qué es lo que iba a pasar. Entonces, si a mí me preguntan y yo acepto, siento que fui parte de la decisión. Si a mí yo ingreso y no me cuentan nada, después me entero que la información fue utilizada para manejar una campaña política en base a lo que yo estaba hablando con mi mujer, obviamente que eso no está tan interesante, ¿no?
Genial.
¿Ustedes tienen sus propios sistemas de recolección de datos y esto es lo que les cuesta finalmente a los clientes?
Sí, usamos ambas cosas. Tenemos desarrollo de tecnología. Interesantemente, la tecnología que el grupo Javas utiliza a nivel mundial se desarrolla en América Latina.
Ah, mira.
Hay muy buen talento, creo que tenemos que estar todos orgullosos de eso. Principalmente, bueno, Chile con el tema de AI, creo que tienen que estar orgullosos y tienen que realmente promoverlo. Y después tenemos... también nos conectamos a tecnologías de otras compañías, ¿no? De estas grandes de Silicon Valley, que están muy avanzadas en cosas. Uno tiene que reinventar la rueda. Lo que se hace es, toda esta tecnología ya termina siendo una especie de commodity ya, un estándar, y uno monta todo por encima, ¿no?
Una pregunta última que estaba pensando. ¿Alguna lógica o qué indica quiénes serían las compañías ganadoras en todo este proceso? ¿Se ve algo ya o no?
Es que, fíjate...
O demasiado dinámico.
Es demasiado dinámico. Y uno de los informes que genera el grupo Javas, que es el de Meaningful Brands, dice que como el 70% de las personas estarían dispuestas a cambiarse de marca mañana. Con lo cual, el nivel de conexión con las marcas está siendo baja. Y se fijan, hay muchas marcas que han sido nuevas y hoy la gente tiene una gran admiración por esas marcas. Son tal vez una marca de un año, dos años. Entonces... creo que hay hoy cada vez más un empowerment del cliente y la marca cada vez termina siendo más secundaria y hay que construir muy bien el tema de marca hoy. ¿Quién va a ser el ganador? Todos los días cambian las compañías. O sea, nosotros programamos hace 5 años en códigos de programación que hoy no existen prácticamente. O sea, tuvimos que reaprender completamente a programar en códigos nuevos. O sea que el mundo va cambiando y realmente va reshaping todo el tiempo de una manera que es muy difícil predecir quién va a ser el ganador.
Genial.
Juan Damía, CEO Latam de CSA o CSA del grupo Avas.
Muchísimas gracias por invitarme. ¿Eh?
Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Un placer tenerte por acá. Muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, vienes de emprendedores.
Sí, pues. ¿Sabías que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación Copec Win? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Eso es Copec Win. A mí me falta Econorrent.
Sí.
Que lo está esperando en todas las ciudades de Chile. Tiene una oficina en Valdivia, que antes no tenían oficina en Valdivia.
Sí, en García Reyes, ¿o no?
García Reyes, creo que es la calle.
Sí, García Reyes.
Lo está esperando y hágase cliente preferencial de Econorrent. Tiene un montón de beneficios. Tiene punto CMR, descuento, el e-check, que es lo más entretenido. Sí. Así que Econorrent, si está pensando en arrendar un auto, manejar su flota también.
Y Mercado G es un broker que permite operar con ellos de manera muy fácil, de tu teléfono, tu computador. Tiene gráficos de dólar, yen, commodity, todo lo que tú te puedas imaginar. Y además, para aquellos que no tienen tanto conocimiento y quieren aprender, hay cursos de análisis técnico y de trading en inversiones con profesores profesionales de la industria. Gratis para todos aquellos que se hagan clientes de Mercado G. Ingresen a MercadoG.com y resolverán todas tus dudas.
Excelente.
Nos despedimos.
Nos despedimos entonces y el lunes sigue este show. Bueno, pues, sí. Sigue todo el fin de semana, no para.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Es importante descansar durante el fin de semana. Buen fin de semana, Josefina.
Para ti también, Gonzalo.
Cuídese.